Prepárese, que hay un puesto para usted en nuestra mesa, porque tenemos visita.
Sí, así es, cuando son las 9:26, damos la bienvenida a nuestro estudio al magíster Wilson Mariño, que nos visita y que vamos a desarrollar con él uno de los temas de su especialidad, como es la educación financiera. Bueno, hay que mencionar que Wilson tiene una maestría en administración conseguida en el TEC de Monterrey, es ingeniero comercial de la Universidad Católica y a la vez es consultor, asesor gerencial y financiero en empresas, bueno, de varios países. Es difícil conseguir a Wilson, normalmente está de viaje, normalmente está desarrollando su trabajo. Pero bueno, ahora lo tenemos aquí y es un gusto, Wilson, que estés alguna vez, bueno, una vez más de tantas que hemos estado frente a los micrófonos o cámaras. ¿Cómo te va?
Muy bien, Renato. Buenos días, amigo oyentes. Buenos días para hablar de un tema ahora muy bonito que siempre nos encanta toda y un poquito haciendo caso a la canción, no tengo dinero. Entonces vamos a hablar un poquito del tema de la educación financiera, cómo hacer para salir de deudas, cómo manejar adecuadamente nuestro presupuesto. Y ese es un tema tan, tan bonito que sí es muy interesante hablar y sobre todo comentar algunos ejemplos, sugerencias, algunos tips para mejorar la educación financiera, el dinero del día a día, ¿no?
Exactamente. Bueno, partamos del hecho, primero, que mucha gente tiene problemas financieros, tiene dificultades, no necesariamente porque no perciba ingresos, de pronto sí los percibe, pero de pronto su manejo financiero no es el adecuado y termina en un momento dado perdiendo control del mismo, ¿no es cierto? Y vienen las dificultades, se sobreendeuda, qué sé yo. Ahora, ¿por qué no tenemos esos conocimientos? Porque si bien para ti puede ser un tema muy interesante, la mayoría de gente es como que le tiene un poco de recelo a la educación financiera, ¿no?
Efectivamente tiene recelo, pero es un tema con el que trabajamos todos los días.
Exactamente.
Es un tema de diario.
Es un tema obligado, ¿no es cierto?
Y de todas las familias, no es un tema solamente para sectores medios, altos, bajos, no, es un tema para todas las familias y es un tema que realmente nos pesa todos los días, ¿no?
Así es.
Entonces hay personas que manejan muy bien su dinero y no importa que ganen $500 y les alcanza. Otras familias que ganan $2,000 y no les alcanza, o $3,000 y no les alcanza. Y es eso básicamente el tema de analizar esto. Bueno, justamente uno de mis libros se llama No Tengo Dinero, que salió allá hace unos 8 o 9 años. En ese libro hablábamos y era la primera guía sobre manejo de educación financiera. Uh-huh. Algo muy interesante. En ese entonces, yo ya dije, haciendo una investigación, en ese entonces que más o menos el 45% de la población estaba sobreendeudada.
¿Ya? ¿El 45%?
En esa época, hace 9 años.
Qué barbaridad.
Hoy debe ser mucho más, definitivamente.
¿Ya?
Y vamos un poquito desde el tema de algunos términos de pronto les van a asustar, pero es bueno que lo sepan para que ya tomar riendas y control sobre el asunto este, ¿no? Uh-huh. Se llama sobreendeudamiento, ya la parte técnica, a la persona que recibe un dinero, pero ese dinero no le alcanza con sus gastos personales.
Ya.
Tanto gastos como deudas, ¿no?
Uh-huh.
Y se ve obligado a sacar nuevo crédito.
Ya. ¿Sí?
Es decir, no necesariamente está en mora.
Ajá.
No necesariamente está vencido, o sea, está en el día con todos.
¿Sigue cumpliendo?
Sigue cumpliendo con todos y está cumpliendo. Pero su dinero no le alcanza para sus obligaciones mensuales.
Uh-huh.
Esa persona está sobreendeudada.
Ya.
Entonces es un concepto bien interesante. Hace 9 años ya hablábamos de un 45% de la población que estaba en esa situación. Hoy debe ser mucho más seguramente,
ya.
Mucho más. Entonces es importante saber si es que una persona, por ejemplo, una familia gana $800 y de esos tiene gastos básicos de unos $300-400, tiene gastos adicionales de unos $100 más y deudas de $400 más, es decir, no le alcanzó por $100.
Claro.
Normalmente las personas lo que solemos hacer es ir a la tarjeta de crédito, sacar un avance de efectivo y ya con
cubrimos.
Eso le cubrimos la deuda y ya está cubierta. O lo que hacemos también es, vamos a la tienda, le decimos, vea vecinito, el fin de mes le pago.
Fíe,
exacto, le vamos al fío. O por ahí ya, situación está un poquito más compleja, vamos a un banco, le decimos, ¿sabe qué? Deme un crédito de consumo de $1,000, $2,000.
Uh-huh.
Lo que estamos haciendo básicamente en los 3 ejemplos que dimos es aumentar nuestras deudas.
Claro, estamos agrandando un hueco que si bien lo vamos llenando, pues no deja de agrandarse.
Muy probablemente. Y ahora sabemos que, por ejemplo, en este mes de agosto, las personas que tienen relación de dependencia van a recibir su 14º sueldo.
Uh-huh.
Muy probablemente ya está gastado. ya está comprometido.
Antes de recibirlo ya estaba.
Ya no hay nada que hacer. Claro. Simplemente voy a transferir de manos, nomás me reciben, me dan a mí y yo voy a pagar a alguien eso.
Exacto.
Entonces, esas son las situaciones que tenemos que de alguna manera controlar en nuestro recurso económico. ¿Qué buscamos con el tema de educación financiera? Que todas las familias ecuatorianas de alguna manera efectivamente tengan ciertos tips, ciertas recomendaciones que a veces nos dicen nuestros padres, pero no les hacemos caso. Sí, ahí nos dicen nuestros tíos, nuestros abuelos, no les hacemos caso y seguimos en una gastadera impresionante de fondos. Por eso es importante de alguna manera ya esta parte de educación financiera estructurarla bien bonito. Es decir, ahora sí vamos a hacer bien las cosas como se debe hacer.
Ya, ¿cómo deberías partir para
la primera parte es hacer un muy buen diagnóstico financiero de situación económica.
Ya.
Para lo cual nosotros decimos, bueno, vamos a hacer el típico presupuesto familiar. Entonces, el típico presupuesto familiar es, a ver, nos juntamos en la casa, a ver, ¿cuánto pagamos de arriendo? ¿Cuánto pagamos de víveres? ¿Cuánto pagamos de las cosas básicas? Y ahí está uno de los principales problemas, que así no se hace el presupuesto.
Ya.
No se hace así el presupuesto. La forma de realizar un presupuesto familiar es, primero, sabiendo cuánto realmente gasto.
Ya.
Es decir, digamos, usted puede comenzar desde el 1 de agosto hasta el 31 de agosto, vaya anotando todos los gastitos que vaya haciendo. Todos, absolutamente todos. Entonces usted puede decir, a ver, si me voy a gastar, el 1 de agosto me gasté 50 centavos en el bus, gasté $200 en la tarjeta de crédito, gasté y así. Después, el 2 de agosto me compré unas empanaditas por ahí, el 3 de agosto me fui al patio de comidas, y vaya anotando absolutamente todos los gastos. Este tipo de gastos debe usted diferenciarlo y clasificarlo en algunos segmentos. Primero, los gastos básicos. Se incluyen aquí los gastos básicos, lo realmente básico, es decir, el arriendo, los víveres, temas de limpieza, si es que tenemos, la vivienda, la vestimenta, la transportación. Son gastos muy básicos.
Es decir, hay un grupo de gastos que tú ya los identificas, sí, porque son regulares, ¿no es cierto?
Mensuales.
Tu arriendo, la empleada, qué sé yo, una cantidad de gastos fijos.
Todos esos gastos, ¿cierto?
Pero hay otros que tú no llevas control, que
exacto,
son justo
son
lo que
peores.
Dices, ¿no?
Esos son los peores, porque de esos nunca presupuestamos,
ya.
Pero son los que más gastos nos incurren. Por ejemplo, estamos a vísperas de vacaciones. Seguramente nos iremos a la playa. Entonces, ¿cuánto efectivamente va a gastarse en la playa, no? Seguramente este rato no tiene dinero, pero dice, no, es que me voy porque me voy.
Claro.
Y seguramente habrá un avance de efectivo de $400 en la tarjeta y con eso nos fuimos de la playa. Primero me quedé endeudado en $400, ¿no?
Claro.
Hay una serie de gastos que es interesantísimo, que se lo ve todos los días, especialmente fin de semana. ¿Cuánto se consume en patios de comida, en los centros comerciales?
Claro.
Es impresionante.
Claro, especialmente quien trabaja, es decir, y no siempre tiene oportunidad de ir a la casa al almuerzo, almuerza por allí, pero...
Pero digamos que ese es gasto básico de lunes a viernes, sí.
Exacto.
Pero el fin de semana, cuando nos vamos con toda la familia, los 3, 4 hijos o 2 hijos, vamos al patio de comidas de un centro comercial, facilito, así suavito y bajito, son unos $30.
Pero por supuesto. Inclusive, te digo, hace poquito, hace una sobremesa, escuchábamos a alguien decir, sí, me toca almorzar en la calle, porque el trabajo me lo exige. Y normalmente cuando haces el análisis con tu mujer, porque generalmente esto se maneja en pareja.
Sí, debe ser
dices,
manejar en pareja.
Ok, entonces vas a almorzar en la calle, perfecto, con $4 ya puedes almorzar. Pero dice, en términos reales, nunca cuesta $4 un almuerzo. Siempre termina costando 6, 7 o a veces más. Entonces
diario,
ya,
¿no?
Te estás desfasando.
Y es diario.
Es diario.
Claro.
En 40, 50%.
Pero fíjate lo que comentaba, en patios de comida, estamos hablando de $30 semanales.
Claro.
Por 4 fines de semana estamos hablando de $120.
Ya es un presupuesto. Tú hacías un supuesto de ingresos de 800.
Por supuesto, ya estás hablando de ahí más o menos del 15% de ahí.
Claro.
Aparte de ahí, tenemos que, sí o sí, las mujeres de la casa dicen, es que tengo que ir a mi salón de belleza.
Claro.
Vas unos 20, 30 dolaritos más. Por ahí el fin de semana dices, no, es que ya viene el concierto de cualquier artista que venga,
claro,
sus 50, 60 dólares más. ¿Sí? Nos gusta el fútbol, vamos al estadio, entonces claro que apoyar a nuestro equipo favorito, y cada ida al estadio nos cuesta suavito entre $20 más.
Claro.
Va sumando estos gastos extras, resulta que muchas veces suman más que los gastos básicos.
Y no estuvieron previstos.
Y no están presupuestados. Entonces, más o menos se estima, y esto está bastante bien probado, que los gastos básicos equivalen a un 40% del ingreso familiar.
Ya.
Sí. Estos gastos no básicos, estos gastos de lujo o los gastos que normalmente solemos decir, me lo merezco, porque no, es que estoy trabajando, me voy a comprar este saquito, estas botitas.
Los gustitos que nos damos.
Los gustitos extras. Más o menos empezamos a sumar y totaliza 40% adicional del ingreso, ¿no?
Bueno, ya casi se te fue todo, ¿no? Te queda un
20%. Estás 80%, ¿no es cierto? Claro. Aparte de eso, tienes entre un 50-60% de deudas.
Claro.
Entonces ya subiste al 120%, entonces ya estás fuera de presupuesto este rato.
Claro.
Y es interesantísimo el orden en que gastas, ¿no? Primero paga las deudas, más o menos 50%.
Claro.
Luego pagas estos gastos extras, un 30-40% más, e intentas vivir con el 20%.
Y empiezas a incumplir muchas veces con los gastos básicos.
Exacto. Entonces ahí dices, no, es que al vecinito de la tienda, claro, le saco, ¿cómo se llama? Le fío, uh-huh, ¿sí? El arriendo poquito a poquito me empiezo a atrasar, uh-huh, ¿sí? Y empiezan los problemas de lo básico. Pero nunca, es imposible, interesantísimo, nunca dices, no, es que hoy no voy a poder, no, hoy no como el patio de comidas, hoy comemos eso. Y es interesantísimo la filosofía que hay detrás de eso, ¿no? Y es un tema, nosotros cuidamos mucho el centavo en el gasto básico.
Ajá.
Que las papas de mercado no nos suban y es el colmo que nos suban, claro, las del mercado, ta, 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 ta. Pero cuando vamos a un patio de comidas y nos suben, y está probado, más o menos sube un 40-50% por año.
Uh-huh.
Es decir, lo que yo consumía hoy, $30, el año pasado consumía con $20.
Claro.
Eso nunca nos quejamos.
Nunca lo cuestionamos porque ni siquiera somos conscientes de que nos están subiendo.
Fíjate algo que es bien interesante y vale decirlo así, uh-huh, muy, muy frontalmente. Hubo hace unos 2 o 3 años, ¿te acuerdas la huelga de la cerveza? Que casi le cierran, sí, cosas por el estilo, ¿no es cierto?
Uh-huh.
Antes de ese problema, la cerveza costaba 75 centavos.
Ya.
Hubo el problema y todo el relajo, la cerveza subió $1. Subió, ah, 90 centavos, llegó $1. Estamos hablando que subió un 33% en un año.
Claro.
Un año, 2 años casi, ¿no? Uh-huh. ¿Quién se quejó? ¿Quién? Absolutamente nadie.
Nadie, más bien se quejaban cuando no producían.
Exacto. Sí, claro. El Ecuador entero se quejó si iba a ser la cerveza, ¿no? Claro. Si iba a ser la cervecería. Entonces son las cositas que ya en el tema crítico, dices, o sea, son gastos no necesarios.
Uh-huh.
Por ahí hubo la época de primeras comuniones, hubo la época de que, no sé, alguna hija va a cumplir 15 años.
Graduaciones
de este año. Entonces, y claro, son fiestas que fuertes, o sea, suponte una...
Claro, un son colegio, ingresos inesperados y
un
fuertes,
colegio, ¿no?, privado, una fiesta de grado,
uh-huh,
a la persona le cuesta $120 de entrada, ¿no?
Claro. Por persona, y normalmente persona llevas pues a los abuelitos, a los hermanos.
Exactamente, entonces resulta que en la fiesta te gastas $600, $800, claro, ¿y de dónde? Si no tienes, ¿no?
Claro.
Pero hay que ir porque es el compromiso familiar, y que ir al, exacto, colegio, y que es que si no va, que dicen. Entonces, hay una serie de gastitos que no estamos considerando,
uh-huh,
que es lo que tenemos que atacar.
Claro.
Sí. La solución más obvia y rápida es la tarjeta de crédito.
Es digamos el maquillaje, porque exacto, solución, no, la solución no es.
Es una supuesta solución, ¿no?
Claro.
La tarjeta de crédito dice, hacemos avances de efectivo o empezamos a comprar todo vía tarjeta de crédito.
Uh-huh.
Incluso los víveres, ¿no?
Claro. Entonces,
cuando vas de los víveres con tarjeta de crédito, después te dicen, sí, le difiero 3 meses, y caemos en el juego, sí, difiero de 3 meses. Y se complicó la situación.
Claro. Además, tienes que incrementar los intereses que por la tarjeta, eso, claro, te genera.
Pero,
¿no?,
sabes que en una situación así, los intereses la gente no se fija mucho.
Claro, porque te estás sacando de un apuro, ¿no?
En, exacto, un dice, dado, no, entonces ya salí del interés, no es un tema que me preocupa. Pero si es que por ahí alguien te dice, quiero otra tarjeta, venga, otra tarjeta, venga. Y así tienes 2, 3, 4 tarjetas que te van salvando del paso. Pero el hueco cada vez más grande.
Claro.
Y no sales. Y cuando tienes una verdadera emergencia, ni siquiera emergencia, una verdadera necesidad. Por ejemplo, ya el hijo se graduó.
Uh-huh.
Y ahora sí, vamos a gastar en una universidad. Para eso no hay plata. Para eso sí, definitivamente no hay plata. Para una buena educación no hay dinero, ¿no?
Claro.
Está muy caro y tratemos de sacar becas por aquí y por allá. Y como no hay becas, qué pena, entonces no estudiaste.
Claro.
Y ese es uno de los errores que cuestan a largo plazo carísimo. Claro.
Ahora, eso da cuenta de que realmente nuestras prioridades están totalmente trastocadas, ¿no? Es decir, estamos gastando dinero donde no deberíamos, en cosas que no necesitamos, no son indispensables, y estamos sacrificando otras cosas, claro, que son básicas,
necesarias. Tú acabas de topar el segundo tema más importante en las finanzas personales, uh-huh, que son las metas familiares.
Uh-huh.
¿Sí? Cuando no hay prioridades, cuando no hay metas, simplemente se gasta por gastar.
Claro.
¿Cuántas familias, y no, o sea, realmente se vio, cuántas familias en el mundial que pasó cambiaron la televisión?
Claro.
Pusieron un plasma de 50 pulgadas, 60 pulgadas, mientras más grande mejor. Y al final dices, ¿y para qué? O sea,
claro.
¿Para qué cambiar? Si el que tenía de 32 funcionaba bien.
Así es.
¿Para qué va a cambiarme, darme $1,500 más en algo que no necesitamos realmente? Uh-huh. Si ya me quedé en la tarjeta de crédito con una deuda de seguramente $1,500 por el nuevo televisor, ¿no?
Claro.
Y no es nada...
Nada indispensable.
Indispensable, nada. Entonces, y eso va alargando las verdaderas metas que tú debes tener. Nosotros decimos, las verdaderas metas deberían ser las de mediano y largo plazo, ¿no? Primero, por ejemplo, ojalá ya estar pensando en una casita, en un terreno, uh-huh. en un negocio propio, en algo que le genere, y especialmente en la educación de los hijos. O sea, quiero que... Voy a tomar un ejemplo muy, muy claro de una chica que ahora trabaja conmigo, de una situación económica más bien baja, digamos, y sabiendo que la maestría en tecnología de Monterrey costaba en esa época $20,000. Uh-huh. Entonces, le diría, una maestría de $20,000, ni loco, o sea, imposible, carísimo, no sé cuánto. Como yo había estudiado ahí, le dije, no, ¿sabes qué? Haz el esfuerzo y vale la pena. Vas a ver cómo saca el provecho de esa maestría. Lo que hicimos fue un plan financiero bien bonito. Decimos, a ver, vamos a generar ingresos por aquí, vamos a sacar crédito del IES por acá. Hicimos un tema bien bonito, más o menos la maestría cuesta 1,000 mensuales, ¿no? Entonces, uh-huh. 1,000 mensuales es el presupuesto de la casa.
Claro.
Pero hicimos un presupuesto tan bonito, hicimos una cantidad de ingenierías financieras. Y luego entró a la maestría, se acaba de graduar hace 2 años.
Ya.
Hoy esta persona está ganando, ella solita, $2,000.
Ya.
O sea, ya le pagó la maestría hace rato por claro. el título universitario que eso representaba, el título de maestría que eso representa, ¿no? Entonces, claro, decía, realmente no sé cómo, al inicio decía, no, es que no tengo idea cómo voy a salir, si me estoy metiendo en algo que era imposible, que no sé cuánto. Entonces, claro, resulta que pagar $20,000 por una maestría es carísimo.
Uh-huh.
Pero pagar $20,000 por un auto nuevo,
ahí sí es
ya no es caro.
Claro. Entonces, tomando en cuenta que la maestría es una inversión.
Es una inversión. ¿No?
Que es una inversión porque luego inversión
te paga y te reproduce te impresionantemente, creces, ¿no? Te multiplica el dinero impresionantemente.
Claro.
El auto nuevo pierdes un montón de plata.
Así es.
Pero pierdes un montoncísimo de fondos. Pero obviamente la mayoría de personas prefiere el auto nuevo a la maestría porque claro. le ve tangible, ¿no? Decía, tengo mi autito. En cambio la maestría no le ves tangible, pero sí te funciona después. Entonces decíamos las metas, ¿no? Puede ser que sí pensemos, ¿por qué no una universidad de muy buen nivel para nuestros hijos? Uh-huh. Una maestría de muy buen nivel. Aprovechemos ahora, por ejemplo, todas las ventajas que el Estado da. Entonces, aprovechemos todo este tipo de ventajas y veamos, claro. pensemos en una maestría de alto nivel y vámonos a hacer por esa maestría, ¿no? Uh-huh. ¿Hay que hacer sacrificios? Obviamente hay que hacer sacrificios.
Claro.
Eso está clarísimo, ¿no? Pero se puede hacer. El tema es tener clarísimo las metas.
Uh-huh.
El otro tema que seguramente me están diciendo, sí, suena hermoso, todo bonita, pero estoy endeudado. ¿Cómo lo hago?
Antes de que entres en el otro tema, hay que mencionar que Wilson, siendo experto de estas temáticas, ¿has escrito cuántos libros ya, Wilson?
Ahorita vamos 14 libros
escritos. 14 libros, siempre alrededor de los temas financieros.
Sí, vamos
del
tema, el último tema que está muy bien es de... y que está pegando, que tiene una fuerza muy, muy grande en Latinoamérica, es el manejo de liquidez para la microempresa.
Ya.
Entonces, el manejo ya estratégico del fondo bancario en una microempresa.
Ya, que de alguna manera es transferir estas problemáticas domésticas a
el tema doméstico fue justamente el libro No Tengo Dinero.
Ya.
Que ese sí es un tema de... Lo que estamos hablando ahorita es un poco el resumen del libro, donde se habla de toda esta metodología para salir adelante, ¿no? Yo personalmente lo he practicado.
Ya.
Ya vamos a hablar, ojalá, después del corte, de sistemas de ahorro.
Uh-huh.
Y cómo puedo comentar cómo mis hijos se han ido a Europa solo con ahorros.
¿Sí?
Sin tarjetas de crédito, solo del puro ahorros.
Bueno, eso es alentador, ¿no? Porque de hecho, el análisis que hemos hecho, mucha gente se estará golpeando el pecho. Sí, pero, todo lo que dices es verdad, yo lo estoy haciendo.
Pero hay soluciones.
Estoy cometiendo errores, pero hay soluciones.
Lo importante es que hay soluciones y hay que ponerle práctica a esas soluciones.
Exactamente. Uh-huh. Ahora, decías que podrías compartir un libro con nuestra audiencia.
Sí, por supuesto. Justamente para las personas que nos llamen acá a la radio, podemos rifarles un libro justamente No Tengo Dinero para poder apoyarles en este tema de salir de situación económica. Entonces, si nos ayudan con los teléfonos para, de alguna manera, lograr que llamen y al final del programa, Renato, entiendo que tú le haces la rifa respectiva.
Chévere.
Sí.
Vamos a dar los números telefónicos. Algunas personas que nos escuchan, estoy seguro que se sentirán pues felices de contar con este libro, No Tengo Dinero, así es el título, tal como el título de la canción de Juan Gabriel que escuchábamos hace un momento. Los teléfonos son el 255-8915 y el 255-8916. Si quieres salir de esos problemas financieros, bueno, una muy buena guía es la que tiene el libro No Tengo Dinero, cuya autoría es de Wilson Mariño, nuestro invitado del día de hoy, y que comparte pues con uno de nuestros oyentes. Haremos el sorteo al final del programa con todas las personas que llamen. Pero bueno, tenemos una llamada y aparte de postular por el libro, también quieren hacer sus consultas y son bienvenidas. Muy buenos días.
Muy buenos días.
¿Cómo le va?
Felicitándole por su programa.
Muchas gracias.
Es muy, muy emocionante, muy constructivo.
Muchas gracias.
Felicitándole al señor también que ha escrito tantos libros. Uh-huh. Estoy participando para ganarme uno.
Ya. ¿De dónde nos llama usted?
De La Tacunga.
De La Tacunga, en la provincia del Cotopaxi. De lo que ha dicho hasta ahora nuestro invitado, ¿se siente usted identificada? ¿Forma parte de aquellas familias que quizás no se manejan bien con su presupuesto?
Así es, así es. Es una realidad. Uh-huh. Porque todo el mundo gastamos más de la cuenta, pero si nos ponemos a reflexionar, si leemos el libro, porque muchas veces compramos cosas que no nos convienen, que no necesitamos.
Es verdad. Es verdad, así es mi querida amiga. En todo caso, con su llamada pues ya queda en la lista como para el sorteo. Si tiene fortuna, de pronto ese libro llegará pues a sus manos. Así es que... Ya,
muchísimas gracias.
Muchas gracias a usted.
Felicito nuevamente.
Muy amable, muchas gracias.
Hasta luego.
Muchas gracias, hasta luego. La intención es precisamente llegar con información valiosa para nuestros amigos oyentes. Bueno, sigan llamando ustedes. ¿Tenemos otra llamada? Bueno, vamos a darle paso. Muy buenos días, ¿de dónde nos llama? ¿Aló? ¿Hola? A ver, no le escuchamos. ¿Aló, la persona que está en línea? ¿Aló? Parece que está allí.
Hola,
pero...
buenos días.
Buenos días. ¿Cómo le va? ¿De dónde nos está llamando?
De la ciudad de Machala.
De la ciudad de Machala, allá en la provincia del Oro.
Hola.
Sí, le escuchamos.
Buenos días, de la ciudad de Machala.
Muy bien. ¿Cómo es su nombre? ¿Cómo se llama?
Yesenia Apolo.
Bueno, un apellido muy muy orense también. Doña Yesenia, usted quiere entrar en la lista por el libro, ¿no?
Sí, sí, quiero concursar en el libro.
Ya, ¿qué le parece el tema? ¿Le llega?
¿Mandé?
¿Le llega el tema de la educación financiera?
Es un tema interesante.
Ya.
Porque la situación económica está muy difícil en estos tiempos.
Ya. Así es. Bueno, si es que se gana el libro, con toda seguridad va a encontrar guías para manejarse mejor en su presupuesto y manejo financiero, ¿no? Hay un delay por ahí. Sí. Pero en todo caso, le agradecemos mucho la llamada a Yesenia y un saludo muy cordial allá, al sur del país, en la provincia del Oro. Tenemos otra llamada, con mucho gusto. Muy buenos días.
Hola, buenos días.
¿Cómo le va? ¿De dónde nos está
bien,
llamando?
Gracias, de aquí de Quito.
De Quito.
Estoy llamando del sur, de la Magdalena.
Qué bien, llama por el libro también,
sí,
¿no?
Sí, por favor, a ver si tengo suerte y me saco el libro, porque sí que lo necesito.
Perfecto. ¿Cómo es su nombre?
Gloria Terán.
Gloria Terán. Doña Gloria, igual en su hogar, de pronto algún momentito se encuentra con dificultades, ¿no? Por manejo financiero.
Claro que sí, como todos creo yo. Siempre gastamos más de lo que debemos.
Es verdad, pero en todo caso, de ahí la importancia de topar estos temas y la importancia también de poder contar con las guías para solucionarlos, que es lo que haremos después en el siguiente bloque de conversación con nuestro invitado, Wilson Mariño.
Muchísimas gracias y felicitándole por el programa.
Muchísimas gracias a usted
por
participar. Muy bien, vamos a hacer un pequeño corte, pongamos algo de música para también dar un respiro a nuestro público y a nuestro invitado. Vamos a escuchar. Hay una cantante española, una cantante negra, lo cual es simpático porque su género es el flamenco. Y normalmente, pues, digamos que no vemos a gente de raza negra cantando flamenco, pero en este caso, Conchita Buica, que es cuyo nombre, lo hace de manera excepcional. Cautiva con su voz, con su interpretación. Lo que vamos a escuchar se llama No habrá nadie en el mundo.
Colores para la vida.
Desde que el agua es libre, libre ustedes han llorado y yo no comprendo cómo en tus ojos, niña, solo hay desierto. Hermosa era la tarde cuando entre los olivos nadie vio como yo a ti te quise, como te quiero. Hoy los olivos duermen y yo no duermo. No habrá nadie en el mundo que cure la herida que dejó tu orgullo. Yo no comprendo que tú me lastimes con todo, todo y el amor que tú me diste. No habrá nadie en el mundo que cure la herida que dejó tu orgullo. Yo no comprendo que tú me lastimes.
Hablar de cosas serias, con una sonrisa en los labios y acompañados de buena música, entonces siga con nosotros. Colores para la vida. Un programa para escucharlo en familia.
Muy bien, estamos de vuelta, amigos, en nuestro programa. Esto es Colores para la Vida. Son las 9:59, las 10 prácticamente, y estamos desarrollando, como ya se notó en el primer bloque del programa, el tema de la educación financiera, así doméstica, aquella que incide pues en el curso del hogar, con un especialista como es Wilson Mariño. Wilson generosamente pues ha compartido la decisión de regalar un libro entre nuestra audiencia, y estamos constantemente recibiendo sus llamadas para al final del programa pues hacer un sorteo entre todas ellas y asignar el ganador de este libro que lleva por título No Tengo Dinero. Si le interesa participar del sorteo, puede seguir llamando al 255-8915 o al 255-8916, los teléfonos de nuestro estudio. Entonces, Wilson, quedó la expectativa al final del bloque anterior de que pese a las dificultades en las que nos pudimos haber metido por no manejar muy bien nuestro presupuesto, nuestro dinero, nuestros ingresos, hay esperanzas de salir de una situación así, ¿no?
Y la primera circunstancia es ponernos metas.
Ya.
Entonces podríamos decir que no, que quisiera tener un departamento y un terreno, pero que no puedo porque ahorita estoy endeudado. Uh-huh. Estoy demasiado endeudado y que no, definitivamente no está al momento esa meta en camino. Entonces puede ser que cambiemos la prioridad de la meta. ¿Qué tal si la primera meta este momento es eliminar las deudas?
Ya.
Entonces puede ser una meta muy muy loable, muy, claro, muy buena, y nos podemos poner como una buena meta un plazo. Es decir, uh-huh, ¿saben qué? Hasta diciembre del 2015 elimino todas mis deudas.
Ya.
Lo que implicaría efectivamente decir, a ver, ¿cómo le hago para eliminar todas mis deudas? La primera parte es, obviamente, ya no endeudarse en nada que no sea necesario.
Ya.
Primero. Segundo, de alguna manera lo que podemos hacer es eliminar o disminuir al máximo los gastos no necesarios. Uh-huh. Aquellos gastitos, como decíamos, ¿no? Que de la salida, los patios de comida, las salidas nocturnas, cosas por el estilo. Sí, sí está, es más o menos como en una época de crisis, qué pena, pero no hay. Es muy difícil bajar los gastos, los básicos. Uh-huh. El arriendo no nos van a bajar, eso.
Claro.
Es clarísimo. O sea, dejar de comer
más bien
no
tiende
podemos,
a subir,
claro. No podemos dejar de comer.
Claro.
Por ahí no va el ahorro. Uh-huh. El ahorro va en los gastos no necesarios.
Ya.
Y la otra circunstancia para poder eliminar las deudas es, si estamos al día, acerquémonos con donde la institución financiera a la que debemos y renegociemos todas nuestras deudas.
Ya.
Es decir, si yo tenía, voy a poner un ejemplo, si tenía que pagar $100 acá, $200 acá y $300 acá, más o menos $600 de deuda, ¿por qué no me acerco a la institución financiera y le digo, ¿sabe qué? Alárgueme toda la deuda a 18 meses o a 24 meses. Uh-huh. De tal manera que la cuota mensual, en vez de ser 600, baje a 300.
Ya.
Esos 300 de supuesto ahorro, uh-huh, ya me dan un respiro para no volverme a endeudar.
Ya, correcto.
Sí, y conforme voy avanzando hasta el mes 18, definitivamente la deuda va a eliminarse.
Claro.
Sí.
Si no te sigues endeudando, obviamente.
Exactamente, y el otro, uh-huh, paso es no volverse a endeudar.
Claro.
Porque si es que le hago todo esto y como tengo $100 en el bolsillo, ahora me endeudo, ya tengo plata para endeudarme.
Claro, es que ahí el tema es, empecemos por el tema de conciencia. Es
así
decir,
es.
Si voy a emprender en un plan para salir de deudas, lo primero que debo hacer es, como has dicho tú, no gastar en lo que no necesito. Y segundo, no endeudarme más.
Exactamente. Decir, y ahí viene el tema de, son de chistes, suelo decir, tratemos de eliminar los días de iluminación. Aquellos días donde se nos ocurrió cambiar el televisor, la juego de sala, la refrigeradora, el auto. Son deudas que no sirven. Realmente son deudas que dices,
claro,
si la televisión está funcionando, uh-huh, ¿para qué voy a cambiar? Si la refrigeradora está funcionando, está bien, y está el modelo viejito, déjele ahí. Dos, claro, añitos, no pasa nada. Uh-huh. No necesita cambiar tipo de artefactos. Ahí es donde más deudas nos generamos. Uh-huh. Que salió el nuevo celular, touch, no sé cuánto, y por, no, es que, ¿qué dirán mis vecinos? Digan lo que digan. Yo me manejo con mi celular normalito y no pasa nada. Igual sirve para llamar.
Claro.
Entonces, a la final, ese tipo de cambios de tecnología, uh-huh, no caiga en el juego de actualizar la tecnología.
Claro.
Ahí se genera la mayor cantidad de deudas.
Uh-huh.
Ahí es donde dices, no, es que es mi celular, mi cámara de fotos, mi computadora. Dije, no, si no necesita y funciona, ¿para qué va a cambiar?
Claro, exactamente. Y el tema es que hay una corriente, un impulso de la sociedad, del mercado, a que consumas, a que cambies.
Definitivamente.
Y es como que te hacen sentir que estás realmente fuera del mundo, exacto, si es que no te actualizas, sí, si es que no estás con el último modelo. Y eso es un sí, juego macabro.
Por supuesto,
macabro,
pero
¿no?
Ahí viene el tema de qué priorizo, mi departamento, mi casa nueva,
claro,
a cambiar celular.
Exacto.
O a cambiar televisor. Digo, no, o sea, si es que tenemos clarísimo la meta de que yo quiero tener departamento, vea, qué pena, toda la tecnología queda rezagada 2 años.
Claro.
Y no pasa nada, usted tranquilo que no va a pasar nada. Entonces, bajo este esquema de refinanciar las deudas, sí se genera ese ahorro, uh-huh, de unos $200, $300 que me permite dejarme de endeudar nuevamente.
Claro.
Hasta que poco a poco, a nivel de flujo, va pagando la deuda. Uh-huh. Entonces, llegará el mes 24 que diga ya, por fin, meta cumplida, no tengo deudas.
Ya.
Y se cumplen. Ahora sí. Cuando llegue ese momento, ahora sí, digamos, ahora sí, ya sabe cuál es el sistema, ese dinero que va a dejar de gastar en deudas, ahora sí destínelo a una meta.
A una siguiente meta, ¿no?
Que en este caso ya puede ser terreno, departamento. Y tengo casos de personas que efectivamente hace 6 años estaban en una situación de crisis terrible, uh-huh. utilizaron esta metodología, hoy tienen su departamento.
Ya.
Sin deuda, su departamento bien hechito, felices de la vida y tranquilos. Consiguieron lo que realmente hace 6 años parecía imposible.
Ahora, lo que significa que, digamos, esta famosa educación financiera no es algo complejo,
no es algo difícil, son
principios básicos, sencillos, pero el tema es la disciplina de adquirirlos y de practicarlos, ¿no?
Exactamente, es un tema, lo que te voy a decir es algo muy, muy importante, disciplina de saber perseverar en lo que quiero hacer. Uh-huh. Algo que es muy importante también, y es importante que lo sepan, es la diferencia entre deuda buena y deuda mala.
¿Cuál es la deuda buena y cuál
es la deuda mala? La deuda buena es aquella deuda que te incrementa el valor del bien adquirido.
Ya.
Por ejemplo, una casa o un departamento. Tú compraste un departamento que de pronto vale $50,000. Al cabo de poco tiempo, ese departamento vale $80,000.
Claro.
Y lo sacaste vía crédito.
Ajá.
Es excelente deuda.
Claro.
Si tú compras una deuda para un taxi, ese taxi te está produciendo.
Claro.
Te está generando recursos. Entonces, es una muy buena deuda.
Uh-huh.
¿Sí? Una maestría, una educación, a largo plazo te va a generar recursos. Es de las mejores deudas
que existen. Es decir, estás poniendo tu dinero en algo que produce dinero, ¿no es cierto?
Exactamente, sí. La diferencia es cuando te endeudas en algo que va a perder valor.
Ya.
Llámese esto televisor. Llámese celular, llámese, no sé, el cambio de juego de sala, cambio de juego de comedor. Son cosas, lo que es peor, en ropa.
Ya.
Cosas que el rato que sale del local comercial perdió su valor completamente. Pues. Entonces, esas son las deudas malas.
Uh-huh.
Las deudas que realmente están sacando dinero del bolsillo y no te están generando absolutamente nada. Te están sacando plata. Ahí viene el tema que dice, muchas personas van a decir, bueno, ¿el auto qué es? ¿Es deuda buena o es deuda mala?
Uh-huh.
Si es que el auto es productivo, digamos, una camioneta de carga, un taxi, un bus, es muy buena deuda. Uh-huh. Porque te está produciendo, está generando ingresos. Pero si se va a endeudar para un auto que me lleve de la casa a la oficina, y el fin de semana de paseos, es de las peores deudas que existe.
Ahora, de todas maneras, un auto en casa se entiende que es un bien que te sirve, si bien no gana valor, pero te sirve. Hay gente que piensa que necesita pues para llevar a los niños al colegio o para retirarlos.
Esa es la filosofía de deberíamos tener un auto que me sirva para transporte.
Ajá.
Con esa filosofía, ¿por qué tiene que ser del año?
No, exacto, eso es otra cosa, o sea, que tengas que irles actualizando, eso ya es otra cosa.
Ese es el error.
Pues tener un autito básico,
un autito. 2-3 años de antigüedad, que te mueva, que te movilice, perfecto, que no te genere deuda, pero si tú te compras un auto del año, vamos con el auto más barato del mercado, $10,000, ¿no es cierto? Y para lo cual ya diste $3,000 de entrada.
Claro.
Entonces, te endeudas en 7, al final de más o menos 4 años, terminas pagando como $15,000 por el auto.
Claro.
Sí, más aproximadamente entre intereses, matrícula, seguros y demás, pagas unos $15,000, $16,000 por el auto. Al cuarto año le vendes. Te darán con suerte $4,000.
Claro. O
sea, con suerte $4,000.
Es verdad.
Sí, entonces al final dices, de los $16,000 que pagué, resulta que recibo 4.
Claro.
Perdiste como $12,000, $13,000 en el auto.
Uh-huh.
Y es pérdida. Tirada a la basura,
en un plazo relativamente corto.
Por supuesto,
¿no?
Tú estás botando a la basura $200, $300 mensuales, pero es como coger y quemarles en el tacho de basura, ¿no?
Uh-huh.
Por eso yo digo, a ver, si va a comprarse un auto, no se compre del año, es el peor error. Cómprese un autito de 2-3 años de uso, que le cueste $4,000, $5,000 y con eso sale.
Claro.
Al cabo de 2 años le vuelve a vender unos mismos $4,000, perdió tal vez $1,000, no perdió tanto.
Claro.
Pero no va a perder $12,000 del auto nuevo.
Claro, resulta un servicio carísimo, ¿no? Por más que haya sido un servicio indispensable y todo.
Pero el mismo servicio te da un auto usado, un auto nuevo.
Claro.
Entonces, en el tema de finanzas personales, solo si es que le sobra $12,000, compres auto nuevo.
Lo cual es medio complicado, ¿no? Claro.
Ya, si me sobra $12,000, no me compro auto, yo compro algo de inversión más importante. Entonces, lo que buscamos es justamente enseñar este tipo de filosofías, ¿no? Entonces, haga los números. Cuando va a hacer este tipo de compras, haga los números. ¿Cuánto me cuesta ahorita? ¿Cuánto voy a pagar con intereses? Y si lo vendo,
¿cuánto voy a recuperar?
Claro. ¿Cuánto voy a recuperar? Entonces haga ese ejercicio y va a sorprenderse de la cantidad de dinero que pierde mensualmente.
Uh-huh.
Está ya probado que si la cuota del auto es $300, se pierde más o menos $250.
Claro. Qué terrible, imagínate.
Se pierde, más o menos se pierde entre el 70-80% del valor de la cuota, se tira a la basura.
Ya.
Entonces, yo personalmente, Wilson Marín, yo no estoy dispuesto a perder $300 de una cuota de un auto.
Claro, lógico.
Y esto lo aprendí porque compré mi primer auto hace 10 años, ¿no? Eso lo aprendí y me costó, después dije que la embarré. Claro. Definitivamente la embarré. Acabo de perder un montón de plata. Uh-huh. Entonces, es un bueno que lo sepan nuestros amigos. Antes de endeudarse a un auto nuevo, analicen numéricamente.
Este cálculo, ¿no?
Claro. Analicen numéricamente. Y eso le evita un montón de deudas, porque justamente este tipo de deudas son las que están dentro del presupuesto. Es que tengo que pagar $200 de la cuota del auto. Uh-huh. Y hay que pagar. O sea, no es que claro. No va a dejar de pagar. Hay que pagar definitivamente. Entonces, pero eso me obliga a endeudarme en otras cosas. A seguirme endeudarme porque no tengo para pagar esa deuda del auto nuevo, ¿no?
Uh-huh. Ahora, la gente piensa, es verdad, hemos hablado de metas muy loables, indispensables. Pero la gente piensa que la base de eso es el ahorro. Es decir, sí. ¿Tú puedes ahorrar sin tener una meta? ¿Es fácil? ¿Es no. real o no es real?
Definitivamente, si tú ahorras sin una meta en la cabeza, uh-huh. ante el primer imprevisto o la primera necesidad,
entre
necesaria
comillas, ¿no?
o no,
exacto.
te gastas esa plata. Uh-huh. O sea, si es que por ahí viene Roberto Carlos y la entrada cuesta
$150,
encontraste el ahorrito y te fuiste.
Claro.
Pues que cómo va a perder el artista que yo le quiero, que no va a perder el concierto. No, o sea, si no tengo, no me voy nomás, así de simple. O sea,
claro.
Así no pasa nada, le veré luego en el video, pero no pasa absolutamente nada, o sea,
claro.
Clarísimo, y no me estoy diciendo que no se vayan, no, por favor. Lo que pasa es que hay que estirar bien los pies, no, o sea, claro. decir, a ver, ¿me alcanza o no me alcanza? Así de simple. Entonces, hay formas de ahorro, sí hay formas de ahorro. La primera parte, creo que la primera meta va a ser, ¿sabe qué? Elimine las deudas, ¿no es cierto? Uh-huh. Y ahora pongámonos metas de ahorro, pero que esa meta tenga nombre y apellido.
Ya.
Este ahorro es para la universidad de mi hijo. Uh-huh. Este ahorro es para comprar el terreno. Este ahorro, así, poniéndole tal cual, nombre y apellido. Porque si no tiene nombre y apellido el ahorro, se va.
Ya. Ahora, ¿eso significa que de tus ingresos vas a separar una parte y las vas a ahorrar? ¿O significa que te vas a endeudar en esa meta justificada y vas
depende,
a pagar?
Claro, depende si es que es una meta, tienes una meta buena, como ya. te digo, deuda buena, ¿cierto? Ahora, esa parte del famoso 10% de ahorro que hablaba, siempre se habla, ¿no? Ajá. Que ahorre el 10% y que nuestros papás, nuestros abuelitos nos decían, para su época tenían razón. Uh-huh. Es decir, si hablamos de hace 40 años, ahorrar un 10% era bastante fácil. Uh-huh. ¿Por qué? Porque no había deudas.
Claro.
Entonces, si vives con el 50% del sueldo, ahorras el 10%, hasta te sobra el otro 40%, porque claro. no había el concepto de deudas y no había el concepto gastos no necesarios. Uh-huh. Acuérdense ustedes cómo era cuando nosotros chiquitos íbamos de fin de semana o de picnic el fin de semana. Simplemente hacíamos los sándwiches en la casa, íbamos a comer en un bosque y así regresábamos. Es. Listo. Ese era el paseo
era
familiar
de fin de semana. Una solución criolla, muy simpática,
súper bonita, súper chévere y de muy bajo costo.
Claro.
Hoy, ¿qué es? No vamos a comer el patio de comidas, si vamos de paseo, nos vamos a lugares caros, nos vamos a lugares donde haya que pagar. Uh-huh. ¿Sí? Y normalmente pasamos comprando la comida en comida hecha.
Claro.
Entonces ya se acabó el concepto del paseo.
Claro, estás pagando muchísimo más de lo que te costaría más, claro. si optas por esta otra solución.
Y acuérdense, en esa época nuestros papás, nuestros abuelitos sobre todo tenían 8 o 9 hijos, ¿no?
Claro.
Claro. Y a todos, que yo sepa, nos dieron de comer, nos dieron alimentación, nos dieron educación.
Así
y no pasó nada. Claro. Lo que pasa es que el concepto de nuestros abuelitos y nuestros padres, el concepto deuda no está en su cabeza. Uh-huh. No, ese concepto
claro,
sale.
Ellos más bien tenían cierto temor a las deudas.
Por supuesto,
¿no?
Tienen miedo, pánico a las deudas. Uh-huh. No entienden cómo ahora nosotros vivimos endeudados. Entonces, claro, con ese concepto de que no tengo deudas, ahorrar 10% no sería tan difícil.
Claro,
¿no?
era fácil.
Claro, pero nosotros tenemos deudas.
Claro.
Ya no hay ese 10% que nos sobre. Entonces, ahora la filosofía del ahorro, y yo les voy a comentar unos yo llamo ciertos juegos de ahorro. Uh-huh. Y nos ha ido muy bien con mi familia. Por ejemplo, nosotros tenemos el juego del cambio, que se denomina, o el juego de las monedas. Al finalizar el día laboral, llegamos de la casa y depositamos todas las monedas que tengamos,
ya.
de la cartera de mi esposa o mías, en un cepo. Uh-huh. Y ese cepo se llama viajes al exterior.
Ya. Alcancía para la gente
alcancía,
de la costa.
Exactamente. Una alcancía que se llama viajes. Entonces hay días que se van 10 centavos, uh-huh. o hay días que se van $3-4
claro.
diarios, ¿no?
Ajá.
Y no se siente.
Claro, es algo que no te afecta,
no
digamos.
No te afecta. Dices, bueno, $3-4 no afecta. Resulta que cada 3-4 meses en esa alcancía, en ese cepo, hay más o menos $200-300.
Ya.
Y no sentimos.
Ajá.
No se siente. Entonces, les comentaba, ¿no? Por temas del colegio de mis hijos, ellos tienen que hacer un viaje a Francia cada 3 años. Uh-huh. De ese alcancé a salir del viaje.
¿Ah, sí?
De ese, se han ido de viaje.
Es decir, cada 3 meses coges eso y lo pones en un banco, en una cuenta.
En una cuenta de ahorro. Esa cuenta de ahorro se llama viajes al exterior.
Ya.
De ese viaje al exterior se van normalmente cada 3 años. Entonces, ya mi última hija ya será el último viaje que se van. Ya se han ido 2 veces cada uno. Yo hasta ahora no me voy. Pero no ha sido un tema de ponga la tarjeta de crédito para endeudarme.
Ya.
Entonces, es un tema de clarísima
la meta. Lo has hecho con los sueltos, con prácticamente. Los sueltos,
básicamente. Entonces, hay temas interesantísimos, ¿no? Por ejemplo, dices, a ver, todo lo que son las monedas, todo lo que son los vueltos o los cambios del pan, cuando se va a comprar el día a día el pan, los cambios se van al cepo. Hay sistemas de ahorro vía banco o vía empresa, más bien dicho, donde en el rol de pagos yo le digo a mi representante personal, ¿sabe qué? Directamente en rol de pagos descuénteme $50.
Ya.
Directísimo.
Eso, digamos, lo puedes hacer si trabajas en una empresa.
Exacto, en una empresa y esos $50.
Y eso te transfieren directamente
a una cuenta de ahorros, listo. Y lo importante es que en esta cuenta de ahorros haya doble firma.
Claro.
La mía y la otra que vive en España.
De tal manera garantizado que no vas a sacar.
Exactamente, sí. Sí. Entonces, funciona muy bien. Entonces, me ha pasado en la empresa que yo manejo ahora, tenemos ahorros de personas que empiezan a ahorrar en diciembre del año pasado, y ahora, por ejemplo, ya están con $800, $1,000 ahora en julio.
Ya.
Dices, sí, o sea, suena. Y no, como no sienten, porque ese dinero no reciben.
Claro.
No reciben, no tienen para gastarse ese dinero. Entonces, si es que el sueldo era $800, reciben $750. Y con los $750 tienen que manejarse.
Claro.
Los 50 de acá están intocables.
Exacto.
Entonces, son sistemas de ahorro que se puede hacer.
Estás ahorrando antes siquiera de que la plata llegue a tu mano.
Exactamente.
¿No? Porque generalmente el concepto es, sí, ok, voy a ahorrar desde el próximo mes, pero obviamente primero hago los gastos.
Si me sobra, ahorro. Exactamente. La filosofía es, si me sobra, ahorro.
Claro.
No nos va a sobrar, o sea, obviamente.
Claro, lógico.
Si estoy endeudado, no va a sobrar, olvídelo. Entonces, sí, más bien es el ahorro antes de.
Claro, y otro punto importantísimo sería, si ya haces, utilizas esta fórmula de ahorro, que tu meta no sea, pues, cambiar el televisor.
No, claro, la meta, o sea, tiene que ser.
Tienes que poner una meta positiva, ¿no?
Y algo que es muy interesante, ya cuando está en este juego de las metas, cuando ustedes vean que en su libreta de ahorros está en $1,500, $2,000, y antes pensaban, decían, no, es que es imposible ahorrar. Ya le ven la meta, la libreta de ahorros que dice 1,500, dice, ah, no, ahora sí ya funciona esto. Claro. Y es interesantísimo, todos los extras van a la libreta de ahorros.
Ya
la gente empieza a trabajar, a hacer sus chauchitas de fin de semana,
claro,
hacen horas extras, hacen un montón de trabajos para ir aumentando esa cuenta de ahorros.
Es decir, ya le ves al dinero.
Ya se le ve, claro, tranquilamente. Y es un tema emocionalmente muy motivante. Muy motivante, porque te dice, ya tengo ahorros, ya de lo que pensaba que era imposible ahorrar, ya tengo ahorros. Sí, estoy endeudado, estoy saliendo de las deudas, sí.
Claro.
Pero paralelamente tengo ahorros y eso le motiva a trabajar más, a poder ver más oportunidades. Es interesantísimo cómo ya empezamos a tener un trabajo y medio, el trabajo normal más un trabajito de las noches o fines de semana, y empieza a verse soluciones más allá de lo que hoy no se puede ver.
Claro, porque ya estás dando pasos en el control, en el manejo financiero, lo cual te abre quizás los ojos y las expectativas a otras formas de productividad, ¿no es cierto?
Efectivamente, y vas viendo una cantidad de oportunidades que antes no veías, ¿no?
Exacto.
¿Y por qué no me dedico a hacer esto durante 2-3 horas al día? Y así empieza a verse, empieza a sentirse, y como digo, la motivación, el despertar el día a día ya es diferente.
Claro.
Oye, de pronto digas, estoy cansado, qué aburrido, estoy endeudado.
Es que te agobian, las deudas te agobian.
¿No? Y no me alcanza. Entonces, realmente es un tiempo. A veces, por ejemplo, de lo que yo escuchaba, se siente una depresión en las palabras, ¿no?
Claro.
Diferente a la persona que se siente motivada, dice, ya le veo, ya estoy dibujando mi casita, ya estoy dibujando mi terreno, mi departamento, ya le estoy viendo, ya estoy viendo a mis hijos que están graduándose en la maestría, ya hay un ahorro importante para ellos. Entonces, la motivación es impresionantemente diferente. Las ganas, la fuerza del día a día, la lucha día a día, ya cambió.
Exactamente.
Ya los problemas, ya no le vemos tantos problemas, sino decimos, sí, o sea, se puede.
Exacto.
Y algo que es importante que sepan todos nuestros amigos oyentes es, lo que le preocupaba a usted hace 5 o 10 años, hoy no le preocupa.
Así es.
Hoy no le preocupa. Si hace 5 años está preocupado que no tengo dinero, que no sé qué, que no tengo plata, no pasó nada.
Claro.
Y sigue viviendo tranquilamente.
Es decir, todo pasa, todo finalmente,
pasó,
¿no?
Todo pasó
y finalmente. Mucho mejor si es que adquirimos el conocimiento para que a la cuenta de 4 o 5 años más adelante veas el pasado con más aliento, ¿no?
Sí, tocabas algo que es muy importante. No es una solución de corto plazo, no es una solución que en agosto ya soluciona. No. Es un tema que sí nos va a demorar unos 6 meses, un añito en salir. Pero hay soluciones, hay formas de salir de la deuda.
Y es que otra cosa que también pesa muchísimo en la mente de las personas es esa tendencia ahora de que las cosas tienen que ser inmediatas, quiero dinero rápido. Y eso le lleva a la gente a cometer muchos errores. Por supuesto, ¿no?
Entonces es un tema de perseverancia, un tema de tiempo, de paciencia, pero a su vez póngase metitas puntuales, ¿no? A ver, si es que hoy estoy debiendo $3,000, a final de agosto estaré debiendo 2,800. A final de diciembre, de septiembre, deberé estar debiendo 2,600. Claro. Entonces vaya cumpliéndose esas metas puntuales, parciales, hasta llegar a la gran meta. Pero usted verifique que efectivamente a final del mes su deuda, poquito a poquito, va disminuyendo.
Claro. Sí. Ahora hay herramientas como el propio Excel, que a gente que lo maneja, pues vas a poner la curva inclusive y vas a ir viendo cómo tu deuda va bajando. Y tu esperanza va subiendo, ¿no?
Exactamente. Ya debo 3,000, después de 3 meses ya estoy debiendo solo 2,000.
Claro.
Entonces, y se ve bien. Y si es que a eso le sumamos esta cuantita de ahorros, de directamente desde el rol de pagos, o si es que le sumamos de los vueltos, de los sueltos, de los cambios, funciona. Realmente a mí personalmente me ha funcionado muy bien. Muy bien. De hecho, esa libreta de ahorros es viajes al exterior y ahí... De ahí salimos todos al exterior.
Claro.
Y no sentimos, o sea, no va por la tarjeta de crédito, para nada.
Exactamente.
La tarjeta de crédito la utilizamos exclusivamente, que es otro tema interesantísimo, para compras grandes, pero bien compradas.
Exacto.
Bien utilizadas.
Muy bien justificadas, digamos. Sí. Bueno, son parte de las guías, todas ellas están en el libro, Tengo Dinero.
En el libro, a la persona justamente que se gane el no tengo dinero, le voy a hacer mucho éxito y realmente aplique. Porque esta metodología que estamos hablando nosotros es una metodología que muy práctica, que ya estamos utilizando hace unos 8 años. Y quienes lo siguen, quienes lo compraron, adquirieron hace 8 años, hoy están tranquilos, porque están con su departamentito, su terrenito. Personalmente lo practico hace mucho tiempo y estoy ya muy, muy tranquilo en la parte económica.
Claro.
Y algo que, como comentaba, cuando uno está en la parte económica tranquilo, la cantidad de oportunidades que ve, a veces hasta rebasan de la capacidad física.
Eso es lo que dicen la gente, el dinero llama al dinero. Es decir, si ya tienes en orden tu vida financiera, ya tienes metas, un camino, obviamente vas a empezar, es como que dejas libre un espacio de tu atención, de tus ojos, de tu creatividad para pensar en otras cosas.
Ya es cuando viene el trabajo de ayudar al resto.
Exacto.
De ayudar a todo el resto. Si uno se puede conseguir, bueno, el resto también lo puede conseguir tranquilamente.
Que es una gran inversión también, ¿no? Ayudar al resto te llena espiritualmente y estás energéticamente generando también una fuente de ingresos, ¿no? Wilson, bueno, tiene un compromiso a las 10:30, un compromiso de trabajo. Lo hemos ocupado más del tiempo que nos habíamos propuesto, pero yo creo que ha sido muy positivo, Wilson. Te agradecemos muchísimo por tu presencia. No creo que sea la última, no debería ser la última.
No, es un tema que me encanta. Con todo gusto seguiré compartiendo estos temas, sobre todo apoyando a que el trabajador ecuatoriano vea el fruto de su trabajo. Que después de trabajar todo el día, todos los meses, todo el año, al final del año diga, aquí está mi casita.
Así es.
Y no diga, sigo endeudado.
Exactamente, sí. O sigo más endeudado.
Entonces, poquito va ahí el consejo, de alguna manera, si hay una luz al final del túnel, para todas las personas que están en un problema económico, si hay una luz al final del túnel, definitivamente, pero consiste en perseverancia, en paciencia, que se lo pueda hacer. Sí, se lo puede hacer. Para las personas que no, lamentablemente no van a ganarse el libro.
Así es.
Porque veo que hay bastantísimos inscritos. ¿Sí se puede dar un teléfono donde pueden adquirir el libro?
Por supuesto que sí.
Sí, es el teléfono acá en Quito. El 2-252-764. Repito, 2-252-764. Y si están en provincia, anteponiendo el 02, ¿no? Repito, el 2-252-764. De tal manera que si desean adquirir el libro, ahí nos ponemos de acuerdo para saber cómo se lo hacemos llegar.
Perfecto.
Muchísimas gracias, amigos oyentes. Muchísimas gracias, Renato. Ha sido un gusto conversar con ustedes y ahí estaremos en contacto para cualquier novedad también.
Claro que sí. Estos temas son realmente muy positivos. Ahora hemos hablado en un contexto familiar, doméstico. Pero Wilson es experto y asesora también en el campo empresarial, microempresarial. Muchos de nuestros oyentes tendrán su microempresa, tendrán su negocio, qué sé yo. Y hay consejos también orientados a esa franja, pues, de actividad comercial y económica. Así es que un gracias sincero a Wilson. Nos Muchas estaremos viendo ustedes. Pronto.
Gracias, amigos oyentes. Buenos días.
Perfecto. Una forma buena de terminar esto será con música. Por allí está Gloria Estefan, ¿no? Gloria Estefan con un tema que es bastante motivante, que a ella en un momento difícil de su vida lo sacó adelante, pues, y proyectó asimismo cosas buenas para aquellas personas que de pronto están pasando por una dificultad. Disfrutémoslo.
Soñar con lo que más queremos, aquello difícil de lograr,
es ofrecer, llevar la meta a su fin. Y creer que la veremos cumplir.
Arriesgar de una vez lo que soy por lo que puedo ser.
Puedes llegar.
Seguiré con toda mi voluntad.
Más temores por vencer.